Bueno, nos quedamos viendo que aquí, a ver. No, no, este no. A ver, nos quedamos. Era curva normal. Aquí nos quedamos. Bueno, estábamos haciendo ejercicios con la tabla de la curva normal, viendo distintos aspectos. Entonces aquí, en este apartado, a ver lo que nos pedían, es el apartado C, sigamos, aquí, el porcentaje de usuarios menores de 35 años. O sea, ese es el porcentaje de lo que nos salga en la curva, en la tabla de la curva normal, ¿no? Utilizaremos eso. Y eran menores de 35 años y la media era 31,7. Entonces, vamos a ver el apartado C. Bueno, entonces nos dicen menos de 35 años. Con lo cual es todo esto que está aquí, es un breo. Aquí tenemos 35 años, es decir, tenemos toda esta parte que es 0,5. Y entonces lo que nosotros vamos a mirar en las tablas es esta parte de aquí. Bueno, tendríamos que normalizar el valor 35 para mirarlo en las tablas, ¿no? Pero como ya lo habíamos hecho antes, porque dicen, basándonos en el cálculo del apartado B, sabemos que la proporción de casos entre la media y el valor 35, es decir, esta parte de aquí, es 0,1985. Entonces, todo se irá sumándole. O sea, haciendo esta suma, ¿no? Que nos da 0,692. ¿Vale? Que en porcentajes es el 69,85% de los usuarios utilizan el teléfono móvil todos los días y tienen menos de 35 años. ¿Vale? Eran menores de 35 años. Es decir, toda esta parte que estaba sombreada. Y después el apartado D dice, ¿entre qué edades está el 90%? Para ¿entre qué edades está el 90% de los casos? Tiene que ser que esto de aquí sea 90, ¿no? Con lo cual, esto tendrá que ser el 45. ¿No? Las dos partes tendrán que ser 45%. Decir 0,45. Entonces tenemos, dice, despejando el valor de X, se obtienen los dos valores de la variable, porque no nos preguntan entre qué valores de Z, sino entre qué edades. Con lo cual, tenemos que utilizar lo de la normalización. Esta fórmula me refiero, ¿no? Entonces, Despejando el valor de X, obtienen los dos valores de la variable correspondiente al Z obtenido con signo negativo y positivo. Con lo cual tenemos que ir primero a mirar cuál es en la tabla el valor de Z que mide, que tiene 0,45%, ¿no? Vamos a ir, bueno, aquí nos lo pone ya, que es el que es 1,65. Pero si lo miramos en las tablas, bueno, esta tabla no era, esta no es la que no es la que hemos estado utilizando. Hemos utilizado una que venía en la página, yo creo que era la 3 o la 4, a ver, ahí está. Estamos buscando el Z que corresponde al 0,45. Bueno, pues el más cercano será este, ¿no? Que será 1,65. Y entonces, aquí teníamos, pues, aquí hemos despejado X, ¿no? Que es, lo hemos despejado de aquí, y entonces será X igual a Z, que es 1,65, por la media, no, por la desviación típica, que es 6,3, más la media. Entonces un valor nos sale, que es el 42,95. Entonces, bueno, como vemos, sabemos la diferencia que hay de aquí a aquí, pues ya podemos, esa misma diferencia, si le restamos a 31,7 a la media, nos da 21,3, ¿no? Que sería el otro Z con valor. Este sería el 1,65 Z y este menos 1,65. Entre esos dos valores de Z está el 90% de los casos. Y ese Z corresponde, según esta distribución, a estas, a estos valores, a 42,95 y a 21,31. ¿Vale? Este otro ejercicio que es una muestra de 700 contratados de diferentes ONGs asturianas, tiene un salario medio, es decir, la media, y esta distribución es 930 euros. La desviación típica, 126, y suponiendo que los salarios se distribuyen de acuerdo a la curva normal, hay que calcular primero el número de contratados que tiene un salario inferior a 600. Vale, entonces calcularíamos la media aquí, son 930, aunque 600 más o menos nos quedaría por aquí, y lo que nos piden es esto, ¿no? Con lo cual, porque dice, pero no, ahí no tendríamos la proporción, pero nos dice el número de contratados, que sería la proporción por el total, ¿no? Para que nos diera el número de contratados. Como lo podemos mirar aquí en el Z en negativo, pues lo miraremos en positivo. Entonces, lo primero que tenemos que calcular es el zeta correspondiente, que corresponde a x igual a 600. Entonces lo calcularemos así, ¿no? El valor que nos dan 600 menos la media partido por la desviación típica, ese valor corresponde a un zeta de 2 menos 2,62. En las tablas miraremos 2,62 en positivo, porque en nuestra tabla solo podemos mirar en números positivos, ¿no? Porque en nuestra tabla nos dice solo esta parte, ¿no? De la curva, que es este 0, de 0,5. Entonces nos da siempre valores positivos. Entonces, si miramos 2,62, nos dicen que esta parte de tener un salario inferior a 600, esto será menos 2,62, entonces nos dicen que lo que va desde la media hasta aquí, esta parte, es el 49,56%. Pero no nos preguntan por esa parte, nos preguntan por esta parte de aquí. Con lo cual tenemos que decir, bueno, esto es 0,5, pero como nos preguntan por esa parte, pues a 0,5 le restamos esto de ahí, ¿no? Y como queremos saber la proporción de casos que van más allá de ese valor, sabiendo que el área de la curva es 0,5, pues a 0,5 le restamos lo que nos ha salido de mirar en las tablas, ese valor Z que correspondía a los 600 euros, y nos da este porcentaje. Esto, lo que un porcentaje será solo un... bueno, esto es el porcentaje, pero como nos dicen el número de personas, pues este porcentaje lo multiplicamos por el total, que nos decían que era... que había 700 contratados, y entonces nos da el número de contratados, como nos da en con decimales, pues lo redondeamos a un número entero, porque claro, no puede ser un número decimal, ¿no? Después, bueno, aquí nos preguntan el porcentaje de contratados que tienen un salario entre 750 y 850. O sea, la media nos decían que era 930 y nos están preguntando entre 750 y 850. Con lo cual tendremos que... nos interesa solo este apartado, ¿no? Tendremos que mirar primero cuánto es esto. Y después en las tablas podemos mirar cuánto es esto, ¿no? Si restamos las dos partes, las dos medidas, nos dará esto de aquí, ¿no? Y aquí ya no hay que, solo hay que pasarlo a porcentaje, no hay que pasarlo a números enteros. ¿Quieres que me da? Vale. Entonces, calculamos primero el valor de, nos dicen entre dos valores, ¿no? Entre 750 y 850. Primero calculamos el Z correspondiente a 750 y nos da menos 1,43. Y en las tablas, que en las tablas corresponden a 0,423. Y después miramos esta otra parte. Bueno, la otra parte ya por el estado, por lo tanto, el estado se corresponde a 3,423. Y habíamos calculado ya 850, que las tablas que correspondían a 0,2357. Entonces, lo que hemos dicho antes, restamos las dos medidas para que nos dé el porcentaje de esta área, ¿no? Que es el 0,1879, que es el 18,79%. De los contratados tiene un salario comprendido entre los 750 y los 850. Vale, de estos ejemplos los habíamos visto ya al principio, lo que pasa que era calcula entre este valor y este valor. Todos los ejercicios que hemos hecho con la curva normal incluían estos que estamos viendo ahora. Bueno, este es lo mismo, ¿no? Lo explica lo mismo. Es lo que hemos visto antes, ¿no? La puntuación para 850 euros, la Z de 850, es 0,63, que es este punto. Y la de 750 es menos 1,43. Entonces han mirado el área primero de esta, que el área de esta es, le ha dado todo esto, porque la curva siempre lo dice, lo que hay desde la media hasta ese punto, y después ha mirado el área de que corresponde a este otro, y es todo eso, ¿no? Entonces, si restamos esta línea de esta, pues nos queda esto, que es lo que nos interesa, ¿no? Esto es una explicación de lo que había antes. Y después Z, la probabilidad de encontrar a un contratado que tenga más de 1.200 euros. Entonces será la media, son 930 euros, pues si a mí cayeran 1.200, sería calcular esa área, ¿no? Con lo cual nosotros normalizaremos 1.200 para ver qué Z corresponde y nos dará esta parte. Como nos interesa saber esta, sabiendo que esto es 0,5, pues se lo restaremos de 0,5. Entonces, 1.200 es la Z 2,14. Si miramos 2,14 Z en las tablas, nos dicen el porcentaje corresponde, que es un 0,4838. Entonces, si se lo gastamos a 0,5, obtenemos 0,0162, que corresponde a esta parte, que era la que nos interesaba. ¿Vale? Vosotros, cuando hagáis los problemas, intentad haceros el dibujo de la curva, porque así es más fácil no equivocarse. Vamos a ver este otro. Dice, da una distribución normal con esta media y desviación típica. Esta desviación típica. Calcule el porcentaje de casos que se encontrarán entre los valores 18 y 65. Entonces tenemos que normalizar Z que corresponde al 18, el 65, ¿no? Porque tendremos más o menos así una media que tiene 45,64, con que estarán los dos, uno será el que será Bueno, será el 65 y el 18, ¿no? Entonces nos interesa saber esto. Tenemos que hacer las dos medidas para restarlas y quedarnos con ese valor, ¿no? Entonces, dice, a partir de las tablas de la, podemos conocer el porcentaje de ambos casos. Sobre una curva simétrica, vale. Entonces, nos dicen del Z, primer Z, que sea 18 menos la media partido por la desviación típica, nos da un valor Z de menos 1,15. Y el otro Z es, nos da un valor, nos dicen, el valor era de 65, 65 menos la media partido por la desviación típica, nos da este. Entonces, lo que tenemos que hacer es, de este, restarle este. ¿Vale? Bueno, yo le había puesto los dos a los, al mismo lado, pero en realidad no es así, porque uno es más grande que el otro, ¿no? El dibujo no estaría bien hecho, sería... Si la media es 45, nos dicen 65, por un lado estaría este y por otro lado estaría el 18, ¿no? Entonces nos cogería toda esta parte y esta parte, ¿no? Entonces lo único que haríamos sería sumar los dos, porque están uno a cada lado de la media. Al calcular esto, directamente nos daban ya esta parte y al calcular el valor del Z65 nos daban ya esta parte. Entonces tenemos simplemente que sumar los dos, porque están cada uno a un lado de la media. Entonces será, está cada uno a un lado de la media, el área de uno vale Z1,5, que es este, y este vale 0, bueno, este es menos 1,15, y es esta parte, y este vale Z, el Z asociado a este es 0,8. Entonces sumamos las dos áreas. El área total se obtiene sumando las áreas obtenidas para Z1 y Z2, es decir, 0,3749 más 0,2881. En total esto, es decir, aquí no restamos porque están a los dos lados de la media. Es decir, cuando nosotros medimos, utilizamos la curva normal, nos da siempre el porcentaje que hay desde la media hasta un valor o hasta el otro valor, ¿no? Entonces aquí ya directamente nos da el valor. No tenemos que decir, bueno, pues ese valor se lo restamos de entre ellos o se lo restamos de la media. Que eso ocurre cuando, en los casos que hemos visto anteriormente, ahora, ¿no? Bueno, y aquí ya se acabó. Yo creo que tenéis, bueno, aquí hay ejercicios, pero ya nos veremos si acaso cuando vamos a ir adelantando. Ya nos veremos cuando hagamos, porque ahora en realidad nos quedarían prácticamente dos temas. Uno sería el de la... bueno, nos quedaríamos también, hay un caso especial, porque hemos visto el de la curva normal, pero ese yo creo que no tengo ninguno hecho aquí. Lo prepararé y lo veremos, que es el que, lo que llaman aproximación binomial a la normal. Y esto yo lo prepararé, los escanearé este problema y ya lo veremos más adelante, porque es que si no, no nos ha salido ninguno así. Pero vi que en un examen sí que lo pusieron esto, que era una aproximación de la binomial a la normal, es decir, cuando era una aproximación teníamos, aquí por ejemplo, lo dice. Dice, conforme van aumentando el número de ensayos, hablamos de la probabilidad binomial, que eran ensayos que solo podían ser P o Q, o sea, tenían solo dos valores, y que había un número N de ensayos independientes entre sí, lo dice. Entonces nos dice, conforme aumenta el número de ensayos en experimentos binomiales, la probabilidad de éxito en un único ensayo se va aproximando a 0,5. La distribución binomial se acerca más al comportamiento de una distribución normal. Debido a este parecido, se puede utilizar una distribución normal para calcular probabilidades binomiales cuando los productos de NP o NQ sean mayores de 5. Bueno, ya no, esto lo veremos porque es que no lo tengo para poder enseñaroslo así. Ya lo escanearé y lo veremos, porque es otra posibilidad más. Está entre la distribución binomial y la normal, ¿no? Entonces será una aproximación de la binomial a la normal. Y eso se ha dado en algún examen raro, solo alguna vez, pero lo veremos también. Entonces, si queréis ver más problemas referidos a la curva normal, tenéis todos estos exámenes corregidos que ya los repasaremos porque nos quedará tiempo para repasar, ¿no? El último día es a mediados de mayo, la última clase, que además, no sé si es el 15 de mayo, y bueno, que en vez de esa semana lo haremos la anterior, haremos 2 días seguidos, porque esa semana yo no puedo estar por aquí. Entonces, haremos las clases, pero seguidas. Será en vez de un miércoles y otro miércoles, pues en la primera semana de mayo haremos las dos clases. Entonces ya aprovecharemos también para repasar, y eso lo que cosas estas que se nos han quedado colgadas. De todas maneras, eso es de la posibilidad de lo binomial a la normal, lo veremos la semana que viene, porque no lo tengo aquí sacado. Entonces ahora vamos a pasar ya al siguiente tema, que era el tamaño de una muestra, ¿no? Pero antes de empezar con lo que es el tamaño de una muestra, que ese sería el tema, no sé si es el tema, yo creo que es el tema 8 de vuestro libro, es que no me he traído el libro, yo creo que era, a ver, si era el tema 8. Pues antes de empezar el tema 8, vamos a ver una cosa intermedia que sirve de introducción, que sería la distribución muestral. Porque que ahora ya en este momento es cuando estamos pasando de lo que es la estadística, en la que hemos visto, bueno, por descriptiva, ¿no? Que hemos visto las medias, las varianzas, las probabilidades, todo esto, que lo hemos trabajado siempre con muestras, bueno, no diferenciábamos con distribuciones de casos, pues ahora vamos a empezar ya a diferenciar lo que es una muestra de una población, ¿no? Y se nos van a aparecer nuevas fórmulas. Por ejemplo, si vemos por ejemplo, el tamaño muestral. Esto no sé si se ve muy bien. Pero yo lo voy a aumentar aquí, no sé si vosotros lo veréis más grande, pero Bueno, veis, aquí hay una serie de, por ejemplo, aquí. Utilizamos ahí va, que es que como está esto ampliado, pero un momentito. Pero que si no lo pongo al tamaño normal, no escribe bien esto. Vale. Utilicemos, por ejemplo, esto que lo sigo. Utilizamos esto que es la media. Es decir, esto es la desviación, esto es la media de la muestra, esto es la desviación típica de la muestra, y estos símbolos griegos representan lo mismo, pero referidos a la población. Entonces, por ejemplo, cuando ya vemos el tamaño muestral, pues ya nos sale este sigma. Y sobre todo cuando vemos ya en inferencias, que no sé si es el ejercicio de inferencias, que ese ya es el último tema, a ver si se abre esto. A ver, no hay esto, no está en ninguno de ellos, pero a ver. Inferencia. Bueno, cuando hablamos de estimaciones, ya cuando hablamos de hablamos, ¿veis? Mira, de esto, que eso es el error típico de la proporción. O este, por ejemplo, el error típico de la distribución muestral de la media. Bueno, o sea, se llama el error típico, pero es la desviación típica de la distribución muestral de la media. Esta es de la distribución muestral de la proporción. Entonces, vamos a hablar primero, o este, por ejemplo, ¿veis? Que quiere decir, es el error típico de la media, que es la desviación típica de una distribución muestral de la media. Entonces, vamos a hablar de lo que es la distribución muestral. Porque si no, esto lo vemos aquí, pero no tiene mucho sentido. A ver a qué nos referimos con distribución muestral. Y en algún lado de aquí tenía yo un ejemplo para más o menos para que entendiéramos qué es esto de la distribución muestral. Bueno, así va lento esto. Bueno, a ver. La distribución muestral. Bueno, esto era un ejemplo que se ponía. Bueno, estamos haciendo un estudio sobre cuando hacemos una investigación sobre una población, pues estamos hablando de población. Cuando se habla de población y traemos un subconjunto, estamos hablando de la muestra. Pero ahora vamos a poner un ejemplo, no de una muestra, sino de una población, pero muy pequeña, para ver cómo funciona. Entonces, la población está tan pequeña es porque yo el estudio que estoy haciendo es sobre, me interesa la edad que tienen los visitantes que han venido hoy al Museo de Arte Antiguo de aquí de Bilbao, de Calatayud, ¿no? Entonces solo han venido No, dos, tres, cuatro, solo han venido seis personas. Pero como yo estoy haciendo una investigación sobre esto, pues eso es la población. Y como es tan pequeña, no os traigo ninguna muestra, lo hago directamente sobre la población. Y por eso, cuando miro la edad, no digo la media, porque no pongo la media porque no es una muestra. Estoy mirando una población. Entonces, pongo letras griegas. La edad media del colectivo, de todo ese colectivo, pues son esto, ¿no? 26 son estas cifras, divididas entre 6, es decir, todo este conjunto de aquí, dividido entre 6, ¿no? Y me sale que tienen de edad media 23 años en la población. Vale. Pero ahora vamos a ver qué características tienen las muestras respecto a la población y esto, ¿no? Cuando pasemos de pantalla, porque está un poco lento. Es decir, ahora de esa población intentaremos sacar muestras pequeñas, por ejemplo, primero muestras de dos elementos y después muestras de tres elementos. Pero a ver si se lo pongo así. Para que tú vas con la opinión. A ver. A ver, que no se cambia de hoja. A ver, que lo vuelvo a coger otro. Va a coger otro. Bueno, no sé si se ha quedado esto aquí, que no vamos ni para adelante ni para atrás. Bueno, a ver si se va pasando. La historia que yo quería hacer era ver ahora, sacar muestras de dos individuos, todas las posibles muestras que podían sacar de dos individuos. Que serían, no, mira, ahora cambió, pero no donde yo quería. A ver, tamaño muestra. No. Bueno, ahora se ha pasado unas segundas. Bueno, dice, bueno, tenemos esa distribución, ¿no? Y ahora supongamos que se extrae una muestra de dos elementos. Todas las posibles muestras, como teníamos seis elementos, ¿os acordáis de las combinaciones? Todas las posibles muestras de dos elementos, en este caso sean seis elementos tomando los de dos en dos. Esta combinación, ¿no? Que vemos aquí. Y nos da factorial de 6 partido por factorial de 2 por factorial de 6 menos 2, que es factorial de 4. Total nos da 15. Entonces, nos da un total de 15 muestras. Esto es una distribución muestral, porque es de todas las posibles muestras que podemos sacar de una población. Claro, lo estamos haciendo con un ejemplo muy pequeño, una población solo de 6 elementos. Esto es una población normal de 100.000 habitantes, bueno, esto sería infinito, no sería algo teórico, más que lo pudiéramos ver de una manera intuitiva. Entonces, cogemos todas las posibles muestras y son estos, ¿no? Son el señor A y el señor B, uno tenía 26 años y otro 20, con lo cual la edad media, esos dos eran 23. El señor A y el señor C, que tenían 26 años y 24, y su media era 25. 26 más 24 partido por 2, 25. Y entonces calculamos todas las medias. Bueno, pues entonces esto será la distribución muestral de la media, ¿no? Porque aquí ya no tenemos elementos, aquí tenemos medias de muestras. Sería la media, en este caso la media de una muestra de dos elementos. Por eso no es una distribución, sino una distribución muestral. En este caso, una distribución muestral de la media. También podríamos hallarla de la proporción, pero en este caso lo estamos hallando de la media, ¿no? Esto es una distribución muestral. Y entonces, vamos a ver qué características tiene la distribución muestral, ¿no? Dice, la distribución muestral, es decir, la distribución que reúne los valores que toma, en este caso la media, que toma el estadístico de la media, en todas, en no una, sino en todas las muestras posibles de tamaño 2, en este caso, será agrupando, o sea, hacemos una, como hacíamos la distribución, aquí ponemos la variable y aquí la frecuencia, entonces aquí la variable es la edad media y aquí la frecuencia es el número de muestras que tienen esa edad media. Pues bien, esto es una distribución muestral, ¿veis? Ya no estamos hablando de la edad de las personas, sino que estamos hablando de muestras, ¿no? De muestras, y cuando hablamos de la frecuencia es del número de muestras que tienen esa característica, que aquí es la edad media, o podría ser la proporción. Dice, obsérvese que si se calcula la media de todas las muestras posibles, la media de todas las muestras posibles, se obtiene como resultado la media de la población. Y esto lo podríamos calcular aquí, la media, y nos dará como antes 23. Es decir, si calculamos la media, que era x por n, ¿no? El sumatorio de x por n, partido por el número aquí de casos, que son 15 muestras, pues nos da 23, igual que antes, que la media de la población. Y esto, veis, es la media, es como se representa, como es una distribución muestral, ¿veis? Lo ponemos la media, la... Esto es la distribución muestral de la media, ¿no? La distribución muestral es una distribución de los valores posibles que puede tomar un estimador o un estadístico, es decir, un estadístico es una media, una proporción. Se trata, como será posteriormente, de una distribución que nos informa de la probabilidad que tiene cualquier valor de aparecer, siempre que la selección de las unidades muestrales sean de manera aleatoria. Es decir, que aquí vamos a ver también unos conceptos que se utilizan mucho en estadística inferencial, que es el nivel de confianza, ¿no? Y el error, que esas dos cosas lo veremos en las fórmulas para el cálculo muestral y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, si veis el número de muestras, si esta distribución anterior, si esta distribución, fijaros cómo va, 1, 1, 2, 2, 3, va creciendo, se pone en un punto central y decrece, ¿no? Si lo hacemos como un histograma, fijaros si se parece a la curva normal. Lo que pasa es que, claro, como tiene pocos elementos, aquí solo son 15 muestras, pues no tiene esa forma de línea, ¿no? Que tiene, es así más anguloso. Pero, dice, la línea muestra la distribución normal de referencia. Y esto sería la representación gráfica de una distribución normal de esa población que tiene 6 elementos para todas las posibles muestras tomadas de 2 en 2. También lo podemos hacer para muestras, pues por ejemplo, tomadas de 3 en 3, ¿no? Y entonces serían combinaciones de 6 elementos tomados de 3 en 3 y nos sale estas muestras. Dice, pero lo importante aquí es que en esta reflexión han aparecido dos conceptos fundamentales en la teoría muestral y de la inferencia estadística. Es decir, que nos vale para el cálculo de muestras, que es el tema 8, como para la inferencia estadística, que es el tema 9, que es el error muestral o error estadístico y el nivel de confianza. Se puede definir el error muestral como la diferencia máxima esperada entre el valor real y la poblacional o parámetro, es decir, cuando la media lo hacemos sobre la población, decimos que es un parámetro. Y el valor estimado mediante una muestra aleatoria. Es decir, esa diferencia entre la población y la muestra es lo que llamamos error muestral. Y entonces, ahora vamos a ver esto, por ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, tenemos error y nivel de confianza con dos muestras, ¿vale? Con dos muestras teníamos, con muestras de dos elementos, nos salían 15 muestras. Entonces, el error, por ejemplo, si la media sabíamos que era 23. Bueno, pues si decimos que dice un error de más menos 0,5, nos estamos refiriendo solo a este intervalo. Pues serían tres muestras entre el total que hay, 15. Entonces, entre 15 tendríamos una proporción de muestras del 0,2, que si lo multiplicamos por 100, nos da el nivel de confianza, que es un 20%. Es decir, con ese error de más menos 0,5, de total de las 15 muestras, solo tenemos 3, que representa el 20% de las muestras. Conforme aumentamos el error, con un error de más menos 1, pues tendremos todo este grupo de aquí, ¿no? Con más menos 1 ya serán, era con más menos 1, eso sería más menos 2. Era globoso. Bueno, con más menos 1 sería 23 menos 1, 22. Ya serían 2 y 3, 5 y 2, 7. 7 entre 15, 0,46. Y estaríamos hablando entonces de un nivel de confianza del 46,7%. Con un error del más menos 2, pues ya tendríamos todos estos. Ya serían 2, 4 y 3, 7, 8, 9, 10 y 11. 11 entre 15, 0,73, que ya sería 73,3%. Conforme aumentamos el error, aumentamos el nivel de confianza, ¿no? Tendremos más proporción de muestras que contengan, que estén contenidas ahí, ¿no? Hasta llegar al más menos 4%, entonces tendremos todas las muestras, 15 entre 15, y estaríamos en un nivel de confianza del 100%. Entonces, ¿veis cómo varía el nivel de confianza con el error? Pero hemos sacado también las muestras de 3. Tenemos aquí la muestra de 2 y la muestra de 3. Bueno, pues si calculamos con lo mismo las muestras de 3, diciendo con un error de 0,5, de más 1, con un error del 2 nos han salido estos porcentajes. Pero con el error de 3, como vemos, a mayor número de elementos de la muestra, aumenta el nivel de confianza, ¿no? Con un mismo error de más o menos 0,5, con muestras de 2 elementos, nos sale que tenemos el 20% y con muestras de 3 nos sale el 30%. Y ahí, con el mismo error nos sale mayor, porque por ejemplo aquí, de 0,5, nos salen estos 6. 6 entre el número total de muestras, que eran 3 y 3, 6, 18, 19, 20, en 20 muestras, ¿no? 6, 3, 18, 19, 20. Entonces, 6 entre 20 nos da el 30%. Nos da 0,3, que es el 30%. con un error de más menos uno, ya tenemos 6 y 3, 9, 9 y 3, 12, entre 20, nos daría un 60%, es decir, que el nivel de confianza es mayor conforme aumenta el número de elementos de, que tiene cada muestra. Hemos pasado de una muestra de 2 a una muestra de 3. Vemos cómo aumenta manteniendo el mismo error, ¿no? Bueno, pues más o menos ya hemos introducido lo que es una distribución muestral, que como decimos ya no es una distribución de valores, sino una distribución de medias y lo que de todas las posibles muestras de un determinado número de elementos de una población, ¿no? Y veis, eso se puede calcular, claro, se puede calcular con fórmulas sin tener que ir deduciéndolo, ¿no? Por ejemplo, en muestras grandes, cuando son más de 30, el error típico de la media, que sería la desviación típica de la distribución muestral de la media, el error típico de la media, es la desviación típica de la muestra partido por la raíz cuadrada del número de elementos de la muestra. Y se pone este corrector aquí, ¿no? Cuando son grandes, cuando son más de 20, esto de aquí ya no se utiliza y nos quedamos solo con la primera parte. ¿Lo veis? Esto es para la media y esto de aquí es para las proporciones. Esto lo utilizaremos más en el tema 9 que ahora en las inferencias. ¿Vale? Bueno, pues entonces nos quedaríamos en esto, en el tema 8 de muestras, porque ahora ya sabemos lo que significan estos signos griegos del sigma y de la mu. Me preocupa tanto esto. A ver si se cambia. Para que veamos en qué tema seguiremos. Entonces, utilizaremos estas fórmulas para el cálculo de la muestra, ¿no? Para muestras infinitas, que es cuando la población tiene más de 100.000 habitantes, o para muestras finitas, cuando es de menos de 100.000. Cuando es de 100.000, cuando es más de 100.000, utilizamos esto para calcular la muestra, N mayúscula la población, N minúscula es la muestra. Z aquí se entiende que es el nivel de confianza. Es una proporción, pero en vez de que en la curva normal, es similar a lo de la curva normal, pero aquí le llamamos nivel de confianza. Y esta es la varianza de la distribución y esto es el error. Ya veremos cómo ponemos el error, que hay que ponerlo en proporciones, ¿no? Y esto sería cuando la media es finita, como veis, se tiene más. Todavía ya tiene en cuenta también el tamaño de la población, la N mayúscula. Y esta otra parte de aquí se utiliza para las proporciones. Calcularemos las muestras con esto, ¿no? Y bueno, es que no nos da tiempo a hacer ya nos quedaremos aquí y veremos ya empezaremos a ver problemas. Aquí, por ejemplo, empezaremos con esta, que era, dice, una investigadora preocupada por el descenso de las prácticas de reciclaje de vidrio quiere realizar una encuesta en un municipio de las Baleares con una población mayor de 18 años de 35.000. Entonces, esto es en mayúscula, esta es la población. Esta investigadora dispone de una encuesta que se hizo 5 años antes. Bueno, esto normalmente no lo dicen para calcular una muestra, pero aquí no lo dice, ¿no? 5 años antes, por ahí, en que se señala que alrededor del 30% de los residentes llevaban los envases a los contenedores. Como las hipótesis de la investigadora figura, ella piensa que esa proporción se ha reducido, que ahora lo lleva menos gente, lleva la basura en los contenedores, entonces dice, bueno, pues aunque tenga que entrevistar a más personas, cojo ese dato que es ella, del 30%. Entonces la varianza de la población, P y Q, sea 0,3 y 0,7, porque tenemos el estudio anterior. Si no supiéramos nada de esa población, no podríamos utilizar 0,3. Tenemos que utilizar 0,5, que es la mayor varianza. Y 0,5P y 0,5Q, esa es la varianza más grande. ¿Qué ocurre cuando la varianza es más grande? Que necesitamos más elementos de la muestra y la encuesta no sale más cara. Entonces, si tenemos un estudio anterior, es bueno aprovecharlo, como en este caso, porque nos saldrá una N, un número de elementos de la muestra más pequeño. ¿Y qué fórmula utiliza esta mujer? Como son 35.000 personas, pues utilizará esta, porque son de menos de 100.000. Y entonces, como habla de proporciones, utilizará esta. Y veis aquí que P y Q, pues P será 0,3, porque sabía que en el estudio anterior un 30% había dicho que llevaba tal en los contenedores, y Q es lo que queda hasta 1. 1 menos 0,3, 0,7. Z es el nivel de confianza, que aquí no sé si nos lo dice. Aquí nos dice un nivel de confianza. Un nivel de confianza de 95,45. Podemos calcularlo o podemos utilizarlo. Lo haremos primero calculándolo. Pero siempre se entiende que es bilateral. Y es que es, en este caso, 95,45. Tiene un valor de 2, de más menos 2. Pero esto se puede calcular. Luego lo veremos como si no tuviéramos estos datos de aquí, esta tabla, ¿cómo lo calcularíamos? Con la curva normal. Bueno, pues nos quedamos aquí porque no nos da tiempo a hacerlo todo. Y lo vemos la semana que viene. Venga, muchas gracias por vuestra atención y hasta la semana que viene. Buenas tardes.